Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te damos gracias en este día por poder estar juntos. Qué maravillosa libertad tenemos de adorarte, de alabarte con los cánticos, con las ofrendas, con la presencia y ahora, Señor, también con nuestra máxima atención a lo que tú nos vas a estar diciendo a través de este mensaje basado en la Biblia, en Colosenses. Así que, Señor, estamos sumisos delante de ti, entregados a ti, para que tú nos toques, nos hables. Tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara a nuestra vida, a nuestros pies, es poder de transformar. Gracias, Señor, te damos. Estamos listos para escuchar tu palabra y atender muy bien a su explicación. Oramos también por los que están escuchando en Radio La Red y por los que están en YouTube, en los medios sociales. En el nombre del Señor Jesús oramos hoy. Amén. Amén. Muy bien. De los 27 libros del Nuevo Testamento, saben que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, 26 libros hablan acerca de falsos maestros y falsos profetas. Imagínense, 99% de todo el Nuevo Testamento, ¿escuchó eso? De los 27 libros, 26 mencionan en algún momento falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas doctrinas. El único que no menciona nada es la carta de Filemón. Pero los demás, todos los libros, mencionan algo. Comenzando con el Señor Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Él dio muchas advertencias en contra de que usted y yo nunca caigamos en trampas de falsos maestros o falsas enseñanzas, fuera de la iglesia o aún dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque como hemos venido viendo aquí en la carta de Colosenses, afecta negativamente nuestra mente, nuestra vida, nuestra relación con Dios, pero también afecta a nuestra familia, nuestra paternidad, nuestro trato con los padres o los padres con los hijos, en el matrimonio, todo eso afecta. Entonces, la carta de Colosenses de una manera muy especial exhorta a no caer en trampas e inclusive a denunciar a estos falsos maestros. Alguna vez algunos de ustedes me han dicho, pastor, ¿por qué en algunos mensajes usted ha mencionado por nombre y apellido a algunos predicadores famosos? Porque Pablo lo hizo, Jesús lo hizo, y la Biblia dice, especialmente en la carta de Tito, que debemos denunciar esas falsas personas porque son un veneno en la iglesia. Son un veneno, cuando digo en la iglesia, digo mundialmente. Entonces, eso no es una crítica, eso no es un chisme, eso es una denuncia, y los pastores tenemos que hacer eso porque queremos guardar la salud espiritual, mental y emocional de los miembros de la iglesia. El libro de Colosenses vemos también que el daño de las falsas doctrinas es muy grande en la familia, y vamos a ir mirando esto. Nosotros vamos a comenzar en el capítulo 4, versículo 1, como ustedes ven en la pantalla. En realidad, el versículo 1 de este capítulo 4, en algunas Biblias, está como parte del capítulo 3. Es una posibilidad. Es parte final del capítulo 3, como vimos el domingo pasado en el mensaje en todas las congregaciones de la red, donde se habla acerca de la familia y los esclavos, los amos, todos ellos eran parte del hogar en ese tiempo, y hoy vamos a explicar cómo funcionaba eso. Entonces, la esclavitud era un componente, decíamos el domingo, de la realidad de los hogares. Era un componente de la realidad político-social de la época, no era un problema de racismo. Nunca imaginen la esclavitud de los tiempos bíblicos como personas afroamericanas con cadenas en sus pies llevados por un hombre blanco. Eso no es lo que la esclavitud era en la Biblia. Los esclavos en la Biblia, especialmente en la época del Nuevo Testamento, eran parte de la familia, eran parte del hogar, eran mentores de los niños, ahí vivían, y en muchos casos ellos eran personas que en su tiempo fueron seres libres, no eran esclavos, pero debido a situaciones de guerras y situaciones así, quedaban sin hogar, sin casa, sin nada. Entonces, ser esclavos era algo que les convenía. Estaban seguros que iban a poder comer, iban a tener una cama donde dormir, iban a tener un hogar. Entonces, no piensen en la esclavitud al modo más moderno, ¿ok? Entonces, que quede bien claro eso. Entonces, también vimos el asunto de los esposos y los padres y los hijos, etcétera. Y todo esto se dirige a todos los miembros de la familia, pero el mensaje de hoy en realidad se titula Más allá de las circunstancias. Para los esclavos, sus circunstancias era que eran esclavos, pero también para las esposas, como vimos el domingo, para los esposos, los hijos, los padres, más allá de las circunstancias, que sean favorables o no, favorables o desfavorables, el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer. Quizá usted está aquí en esta mañana, en este día, con circunstancias que no son favorables. Y todos pasamos por circunstancias favorables, buenos tiempos, y de pronto pasamos por enfermedad, la muerte de alguien, problemas en el matrimonio, cuestiones con los hijos, y hay circunstancias que son desfavorables. En el mensaje de hoy vamos a aprender que más allá de las circunstancias, más allá de lo que pase, hay algo que debemos hacer, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. El capítulo 4, versículo 1 dice, amos, otras traducciones, señores, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el apóstol Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Hoy vamos a ver hasta ahí. En primer lugar, tenemos que ver que Dios nos enseña a hacer lo que es justo y recto, más allá de las circunstancias. Lo que es justo y recto. El primer versículo dice, amos o señores, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Obviamente ese amo es Dios. Entonces, esta palabra amos, expliquemos un poquito el asunto de los esclavos. Como dije recién, ellos eran partes del hogar. Así que los amos, el padre de la familia, tenía la responsabilidad, escuche esto, de cuidarlos. Tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa, a sus hijos, pero también a los siervos, porque eran parte de su hogar, estaban bajo el cuidado de estos amos, eran miembros del hogar, de la familia. Este texto nos muestra claramente cómo nosotros, aún en la actualidad, debemos respetar la dignidad de cada persona. A todos nos gusta que respeten nuestra dignidad, nuestra persona. Bueno, esto es bíblico. Todos debemos respetar la dignidad de cada persona más allá del rol que esté cumpliendo dentro de la familia y, por supuesto, fuera de la familia también. Nuestra responsabilidad siempre es la misma, más allá de que podamos cambiar las circunstancias que vivimos o todavía no. Si bien los amos de aquel tiempo a quienes Pablo se dirige en Colosenses ya eran cristianos, todavía tenían siervos en su hogar, esto es algo que ocurría en la cultura, lo que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, les dice, créame, era revolucionario. Nunca ellos habían escuchado una cosa así, ni los esclavos, ni los amos, ni las esposas, ni los hijos. Nadie había escuchado esto de que los amos debían respetar a sus esclavos. Esto era completamente revolucionario. A nosotros nos cuesta un poco entenderlo porque estamos 2000 años después y no estamos bajo ese sistema, pero imagínenselo. En aquel tiempo decir esto era absolutamente revolucionario para todos. Entonces, todo lo que dice y todo lo que pasó bajo las costumbres de esa época revolucionó con el tiempo luego la situación. ¿Por qué? Porque estas palabras, ¿saben qué ocurrieron? Aparte de lo que tiene que ver con la familia y todo lo que vamos a ver, estas palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios, no solamente fueron revolucionarias para ellos, fueron revolucionarios porque fueron el semillero o la semilla hacia el futuro donde finalmente ocurre la libertad de los esclavos. ¿Qué le parece? Hay gente que dice, ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? Bueno, recuerde que estamos hablando de siglos atrás, donde esto era normal y era aceptado por muchos. Pero la Biblia, Dios a través de la Biblia, y en esos años, ¿verdad?, cuando verbalmente se decían estas cosas, comienza a sembrar en las familias, en las culturas, en los gobiernos, la idea de la dignidad de todos. Eso se toma para que en el futuro, finalmente, los esclavos también fueran libres. Y en muchos gobiernos se declarara la libertad de la esclavitud. A algunas naciones les costó bastante, esta incluida, pero finalmente se logró. Y este tema es la semilla que empezó con todo eso, tantos años atrás. Pero en fin, estos amos eran cristianos y entonces ahora tenían que aprender a tratar a sus siervos aún mejor de los que ya lo trataban. Pablo está diciendo, son personas, tienen derechos. Y aunque el sistema político, gubernamental, social no les da derechos, ustedes ahora como amos cristianos, trátenlos como sus hermanos en Cristo, aun cuando ellos tienen otro rol. Si usted está familiarizado con la carta de Filemón, Pablo le escribe a Filemón en relación a un esclavo llamado Onésimo. Onésimo aparece en la carta de Colosenses. Y Pablo le dice a Filemón, trátalo ahora como tu hermano. Parece que la historia de Onésimo, y no vamos a entrar en eso hoy porque está en la carta de Filemón, pero parece que Onésimo se había escapado de ese lugar, algo pasó.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz
al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Y cuando se encontró con el apóstol Pablo, Pablo le presentó a Cristo, Onésimo se convierte a Cristo, y ahora, pues, como nueva criatura en Cristo, evidentemente Pablo le había enseñado, tienes que volver al hogar, tienes que volver con tu amo, tienes que volver con Filemón, eso es lo que se trata. Pero al mismo tiempo le escribe a Filemón y le dice a Filemón, recuerda que ahora este que se escapó es un hermano tuyo en Cristo, va a volver a su casa, trátalo bien, y si en algo te debe lo pones a mi cuenta, ¿se imagina? ¿Quién le pediría cuentas a Pablo? ¿Qué? Entonces es muy interesante cómo estas cosas que trabajan de una manera tan especial cuando uno viene a ser de Cristo. Entonces el Evangelio no es un movimiento creado de justicia social, no es un movimiento para cambiar las cosas en la cultura. El Evangelio está para predicar a Cristo, pero el poder del Evangelio cambia las culturas. Todos los que estamos en un rol de autoridad, seamos patrones, seamos pastor, seamos el padre de la casa, no importa lo que seamos, la madre también ahí con sus hijos, estamos primeramente bajo la autoridad de Dios. Todos tenemos un amo, todos somos esclavos, en realidad, pero tenemos entonces un amo. El Señor Dios siempre está con nosotros y siempre hace con nosotros lo que es justo y recto. Fíjense que Pablo le está diciendo a los amos, hagan lo que es justo y recto. Bueno, como todos nosotros somos esclavos de Dios, pero al mismo tiempo tenemos algún rol de autoridad dentro y fuera del hogar, también nosotros tenemos que hacer lo que es justo y recto. Los esposos con nuestras esposas, porque en Efesios 5:23 dice que somos puestos por cabeza de la mujer, responsables, las esposas con sus hijos, Dios ha ordenado eso y lo vimos extensamente la semana pasada, en Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, para los que apuntan la carta a Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, para que la gente no ande diciendo, ah, Cristo, Dios no sirve para nada a la iglesia, porque mire cómo es usted, entonces, ¿ven? Eso es una cosa que representa el temor de Dios en las esposas. Los padres con nuestros hijos para que no se desalienten. Vimos eso la semana del capítulo 3, versículo 21, cuando hablamos de eso. El Señor Jesucristo, recuerdan la semana pasada, el Señor Jesucristo, amo, creador, sustentador de todo, cuando estuvo en la tierra, se sujetó a su Padre y oraba constantemente y perseverantemente para hacer siempre lo que es justo y recto. Siempre lo que es justo y recto con todos, inclusive con aquellos que lo perseguían y lo insultaban. Así que eso fue lo que nos dice el Señor en primer lugar en esta carta. Debemos hacer siempre lo que es justo y bueno, más allá de que las circunstancias que vivimos sean favorables o no, dentro y fuera del hogar. En segundo lugar, el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, ¿qué significa esto? Perseverar en la oración, vigilante. Entonces, en primer lugar, tenemos la palabra perseverar. La oración tiene que ser guiada por Dios. La oración es el motor suyo, mío, como cristianos. Pero debemos perseverar. ¿Qué significa perseverar? Insistir, persistir en algo específico, en este caso, en la oración. Recuerden, todos estamos en autoridad o estamos bajo autoridad, de alguna forma, dentro del hogar y fuera del hogar. Todos debemos estar sumisos unos a los otros en el Señor, inclusive en la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 21, antes de decir las casadas estén sujetas a sus maridos, los maridos amen a sus esposas como Cristo los ama, la primera cosa es sométanse unos a los otros en el temor de Dios. Así que todos nos sometemos a todos dentro del hogar y fuera del hogar y en la iglesia, que es el hogar eterno. Después la Biblia explica cómo se hace de acuerdo al rol de cada uno. No hay excepción de personas, ¿verdad que no? Esta carta dice, no hay excepción de personas. Entonces, no hay excepción de personas para cumplir la ley de Dios. Nadie está exento de eso. La obediencia a Dios no reconoce excepciones. Fíjese que jamás Dios dice en su palabra, estén todos sumisos unos a los otros, menos este y el otro. No, todos debemos estar sumisos unos a los otros y respetar nuestros roles. Entonces, todos necesitamos perseverar en la oración, pues la oración nos mantiene en línea con la voluntad de Dios, a quien debemos recurrir para poder obedecer este asunto de estar sumisos unos a los otros. Porque luchamos con nuestra arrogancia, ¿verdad que sí? Yo sé que ustedes no, pero yo sí. Luchamos con nuestra arrogancia, luchamos con nuestro orgullo. A veces no se manifiesta tan brutalmente como en otros casos, pero todos, como seres humanos, parte de nuestra naturaleza pecaminosa se manifiesta en orgullo y arrogancia. Entonces, ¿sumiso a quién? Dice usted, yo no me someto a nadie. Bueno, Dios le va a enseñar a someterse por la fuerza. Entonces, mejor que no vaya por ese lado. Entonces, debemos orar para pedirle a Dios que nos dé la humildad y el poder para saber hacer estas cosas. Gracias a Dios que tenemos a Él para eso, ¿verdad? Si no se imagina, no sabríamos cómo hacer esto, andaríamos de pelea en pelea con todo el mundo. Pero Dios nos da el poder, el Espíritu Santo, que es Dios, nos da poder. Pero tenemos que pedírselo. Recuerda lo que dice Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo. Y eso no es una experiencia tipo Pentecostés que no fue controlada por nadie, sino por Dios mismo. Esta es una experiencia de continuar siendo controlados por el Espíritu Santo. Continuar pidiéndole al Señor que controle nuestra conducta, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones. Entonces el Señor lo hace. En este caso, Señor, ayúdame. Yo sé que tengo que cumplir este rol. Estoy sometido a otros, otros están sometidos a mí. Estoy sobre autoridad, estoy bajo autoridad. Hey, Señor, esto si tú no me ayudas, no va a poder ser. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa va a empujar para el lado opuesto. Entonces, este es el tema aquí. Si vamos a hacer lo que es justo y recto con todos, necesitamos el poder de Dios para poder obedecer esto. Pero Pablo dice, perseverad velando. Entonces, para nosotros en español, o a veces en inglés, la idea de velar es como estar esperando, estar con una especie de vigilia. Bueno, en este caso, vigilar tiene que ver con, o velar, tiene que ver con la idea de permanecer alertas mentalmente. Eso es lo que en el griego original indica. La idea de permanecer alertas mentalmente en esa oración perseverante. En otras palabras, permanecer orando y nuestra atención debe estar puesta en este asunto por el cual estamos orando y insistimos en ese asunto. Significa orar con sabiduría, pedir a Dios, dame sabiduría para saber qué tengo que decir. Gracias a Dios la Biblia dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Ven? Interpreta lo que queremos decir, aunque nuestra oración fuera muy sencilla y muy simple. Pero la Biblia nos exhorta a enfocarnos en lo que estamos orando. En otras palabras, ok, yo tengo que cambiar algo en mi vida. Señor, necesito tu ayuda. No le diga una vez, Señor, tengo este problema y después se olvida. ¿Recuerda a la viuda pobre? ¿Recuerda a la otra viuda que insistía en la parábola de la viuda del juez? Bueno, la idea es insista. Mire, no es difícil. En la vida, cuando nosotros estamos buscando algo, queremos algo, queremos conquistar algo, ¿verdad que nuestro pensamiento siempre está en eso? Nos pasamos pensando en eso. No podemos sacarnos eso de la cabeza. Eso es persistencia, eso es estar velando sobre un tema, sobre un asunto. La Biblia dice, cuando estamos orando perseverantemente, enfoquémonos en esto, enfoquémonos en esa cosa, insistamos, pensemos. Porque una cosa que ocurre, hermanos, también, es que al estar velando y concentrados en eso, hay claridad, comienza claridad. A mí me ha ocurrido muchas veces en la vida y me ocurre aún, que a veces estoy insistiendo sobre algo y Dios no siempre responde eso, pero por insistir y por seguir pensando en esa cosa y perseverando en la oración, de pronto Dios nos habla y dice a través de su palabra, no es eso lo que yo quiero para ti, hijo. Esto es mejor. Y se aclara aún la oración. Entonces Pablo dice aquí, de parte de Dios, velen perseverantemente, con sabiduría, no con motivos egoístas, no con motivos falsados, basados en una falsa teología. Velar en oración significa interpretar correctamente lo que Dios está diciendo. Las Sagradas Escrituras nos hablan de todas estas cosas. En el caso particular de los colosenses, se trataba de perseverar en la oración, rogando por discernimiento para no creer las falsas enseñanzas. Hoy en día, se imagina, nosotros tenemos más problemas que los colosenses. Los colosenses no tenían celular. Los colosenses no tenían computadora. Los colosenses no tenían internet. Los colosenses no tenían la gente que les rodea a usted y a mí hoy en día que puede llegar a infiltrar estas cosas aún en casa. Pero imagínense entonces cómo se agiganta esta advertencia para nosotros. Pero en el caso de los colosenses se trataba de perseverar en la oración rogando por discernimiento para no creer las falsas enseñanzas. La primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice, preste atención, no se distraiga, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, uno podría decir, pastor, es muy fácil reconocer una falsa enseñanza. Directamente, ya sé algo de la Biblia y esto no puede ser así. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchas falsas enseñanzas usan la Biblia. Mal, pero usan la Biblia. Yo siempre les he hablado de New Age, la nueva era. Otro día les voy a hablar más acerca de New Thought. Es otra cosa muy similar a New Age, pero no es exactamente lo mismo. New Thought, o nuevo pensamiento, utiliza la Biblia para engañar. Bien al estilo Satanás tratando de engañar a Jesús en el desierto, o a Eva en el jardín del Edén, ¿ven? El diablo usa la Biblia, mal, pero entonces disfraza una enseñanza de algo cristiano. Y usted dice, son cristianos, mencionan versículos bíblicos, me hablan de Dios, oran, y de pronto no se da cuenta que puede ser una herejía. Entonces aquí Pablo obviamente luchaba con eso, y Epafras, que era el pastor de esta iglesia, y otros luchaban con esto, y entonces dice, no crean todo, oren por discernimiento, estén vigilantes, estén atentos, hay mucha falsa enseñanza. Más tarde, cuando Juan escribe las tres cartas, Primera, Segunda y Tercera Juan, en el capítulo 4 dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, New Thought utiliza algo que se llama channeling, como canalización. Pues los demonios hablan a través de esa canalización y hacen creerle a la gente muchas cosas y pensando inclusive que son buenas, que son de la Biblia, porque hacen bien. Watch out.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Auto Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Auto Repair. 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Hace bien. Watch out. Cuidado. Probar. Ahora, el primer paso para probar los espíritus es rogar a Dios que nos dé discernimiento. Entonces yo mismo lo hago. Señor, tal cosa suena muy bonita. Lo que leí en este libro, lo que dijo el otro, lo que aquel pastor dijo, lo que yo estoy estudiando en un comentario bíblico o en la Biblia, por supuesto segura, pero los comentarios, son buenos, pero son seres humanos como usted y yo. Entonces, Señor, acá algo no me suena bien o no estoy seguro, ¿qué es esto? Y no falla jamás. Dios, de algunas maneras, especialmente con la Biblia, que es lo más seguro, muestra que esa idea, aunque parece muy cristianizada, no es el Señor. Entonces, ¿cómo probamos los espíritus para saber si son de Dios? ¿Cómo probamos las mentalidades, las ideologías, las ideas, las religiones, aún aquellas que están dentro del paraguas que llamaríamos cristianismo? Con la palabra de Dios podemos probar si son falsos o no. Y orando para que el Señor nos guíe a la palabra de Dios correctamente. Entonces, debemos orar por discernimiento porque el diablo está usando, como dijimos domingos atrás, la Biblia dice que el diablo, doctrinas de demonios. Jesús mismo dijo, en los últimos tiempos habrá gente que use doctrinas de demonios, van a creer a doctrinas de demonios. Y recuerde, doctrina de demonios no es Halloween. Yo no estoy a favor de Halloween, pero no es esa idea de monstruos y fantasmas y cosas que se mueven. No es eso lo que está diciendo. Doctrina de demonios tiene que ver con cómo los demonios utilizan inclusive la Biblia mal y la pintan de algo cristianizado y no es de Cristo. Yo quiero decir una cosa, eso es más peligroso que todo lo demás que es demoníaco. ¿Por qué? Porque todo lo demás, usted va a salir corriendo si algo de eso pasa. Usted inmediatamente va a decir, esto no es de Dios. Pero el diablo es como esa serpiente sutil que se mete y está esperando el momento para atacar. Y ese es el problema. El cristiano que no conoce la palabra de Dios bien, que no está en comunión con la iglesia, que no está en oración profunda, perseverando, es fácil que caiga. Es muy fácil que caiga en estas cosas. Los colosenses tenían ese problema, nosotros podemos llegar a tener ese problema. Debemos tener discernimiento. Hay matrimonios que se dividen por estos problemas. Hay familias que se dividen. Les dan lugar, no perseveran en la oración vigilante y agradecida al Señor. Y Pablo mete aquí la palabra gratitud. Y dices, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver. La gratitud demuestra fe. Y es la actitud correcta que salta a Dios. ¿Por qué? Porque lo que usted está diciéndole al agradecerle a Dios es, Señor, sea que tú cambies mis circunstancias, sea que decidas no cambiar por ahora mis circunstancias o nunca, yo te amo. Tú estás conmigo, tú me vas a ayudar. A veces Dios sana, a veces Dios da paciencia para aguantar una enfermedad, así como lo está escuchando. En Radio La Red se lo repito, en YouTube se lo repito y en persona se lo repito. Ese asunto de que Dios está obligado a sanar siempre, en todos los casos, no es bíblico. La Biblia no dice que todos los apóstoles sanaron a todo el mundo, ni que el Señor Jesús mismo en todas partes, sanó a todas partes. No es por falta de poder, no es por falta de amor, no es por falta de dominio, es la soberanía de Dios. Por eso cuando Pablo mismo dijo, yo, Señor, quítame esta espina en mi carne, y la gente hace interpretaciones extrañas, Pablo recibió de Dios este mensaje, no. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no se deje engañar. Ahora, esto no es una cosa negativa. Lo positivo de esto es Dios está bajo control. Dios está en control. Si Él quiere que algo no se arregle en una circunstancia de salud o matrimonial o de los hijos o esto o lo otro o en el trabajo, usted es cristiano de verdad, ahí lo vamos a ver. Ese es el momento donde usted dice, Señor, cambias o no cambias las circunstancias, yo te pido que las cambies, pero si esto tiene para largo o quizá nunca cambia, yo te voy a amar igual. Yo te voy a seguir igual. Esa es la prueba de fuego para mucha gente que dice ser cristiana, pero cuando empieza a apretar la situación dice, see you later, nos vemos. Entonces no era una persona regenerada, nacida de nuevo. Una persona que nació de nuevo sigue a Cristo hasta el final. Pase lo que pase. Esto es lo que Dios le está diciendo a los colosenses. No importa si son esclavos. No pueden cambiar esa circunstancia. Respeten a sus amos. No importa si tienen esclavos y aún no pueden cambiar la circunstancia. Respeten la dignidad de sus esclavos, amos. No importa esposa o esposo, si por ahora sigo luchando y no se puede cambiar esta circunstancia, sigamos cumpliendo con nuestro deber. Dios está en control. Y así pasa con los hijos y con los padres. Entonces, la razón del fracaso de muchos matrimonios, familias e iglesias inclusive, es la falta de oración perseverante, sabia y agradecida, demostrando que estamos confiando en que Dios tiene todo bajo control. En tercer lugar, en el versículo 3 y 4, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, por él y sus asociados en el ministerio, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Todo lo que venimos diciendo, Pablo lo escribió estando en una cárcel en Roma, con grillos, cadenas en sus manos, atados a un soldado romano. No le escribió desde su cómodo estudio, como el que yo tengo en Iglesia de la Red, con aire acondicionado y calefacción, y computadora, y un buen sillón. Lo escribió desde la cárcel. Yo aprendo mucho de eso. ¿Y usted? Él no podía cambiar sus circunstancias. Hasta que Dios lo decidiese, Pablo estaba preso en una cárcel en Roma. Y créame, no eran las cárceles de Estados Unidos. Eran cuevas, eran lugares horribles. Yo sé que el libro de los Hechos termina con que Pablo estuvo finalmente en una casa rentada y la gente lo podía ver. No siempre fue así. No siempre fue así. Entonces, en el medio de sus circunstancias tan horribles, Pablo estaba tranquilo. Es más, hay otra carta que nos habla de que hubo gente dentro del gobierno del César que también se entregó a Cristo porque Pablo estaba en la cárcel. Mire las cosas que Dios usa. En esa oscuridad, Dios envió la luz a través de la vida y la palabra del apóstol Pablo, y aún otros se entregaron a Cristo allí en las cárceles. Así que esas son las palabras. Yo creo que usted sepa dónde se escribió esto. ¿Desde dónde salió esto? Desde una cárcel, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, por predicar. Para que lo manifieste como debo hablar. Observe, no está pidiendo, oren por mí para que me libren de la cárcel rápido, estoy cansado, no me alimentan bien, hace mucho frío, estas cadenas duelen y el soldado está conmigo 24/7. No está pidiendo eso, a lo mejor personalmente lo pidió, pero observe, era la oportunidad para decirle a la iglesia, hermanos, ustedes me aman, oren para que por favor me libren de esto, ya no aguanto acá. Al contrario, ¿observó lo que está diciendo? Ore para que pueda predicar la palabra. La intercesión a favor del apóstol Pablo está relacionada con la oración perseverante, pero también sabia. La expresión para que el Señor nos abra puerta para la palabra no está mal interpretarla como, bueno, quiero seguir predicando el Evangelio en otras ciudades. Como nosotros, tenemos 5 congregaciones, queremos ir en todo Colorado a tener otras congregaciones. Ok, fine, está bien, no hay pecado en interpretarlo así. Sin embargo, el texto original no agarra por ese lado. El texto original tiene que decirnos otra cosa. Esta expresión, para que lo manifieste como debo hablar, tiene que ver con manifestar claramente la palabra de Dios, profundamente la palabra de Dios. Y el misterio es esta idea que desde el Antiguo Testamento ocurre, de que judíos y gentiles iban a unirse e iban a formar un solo cuerpo al que Jesús llamó la iglesia. Y usted dice, ah, bueno, qué bueno, vaya 2000 años atrás. ¿Judíos y gentiles unidos? No, güey, José, esto es imposible. Se odiaban. Pero ahora que eran de Cristo, se amaban. Y esta experiencia entre Filemón y Onésimo, y esta experiencia entre amos y esclavos, es un micro, una pequeña foto de la iglesia. Ya no somos enemigos, somos uno en Cristo. Eso es un misterio, y ese misterio desde los siglos fue logrado gracias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ve, el Evangelio no necesita ser un movimiento de justicia social.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Vamos, presentamos el Evangelio y no cambiamos la cultura. El Evangelio cambia la cultura. Las cosas cambian desde adentro hacia afuera. Entonces Pablo está pidiendo a los colosenses, oren por mí, hermanas y hermanos, porque esto es necesario. Debo explicar el Evangelio con claridad a judíos y a gentiles. Esto incluye la profundidad, la seriedad en el Evangelio, en la predicación, la urgencia del mensaje de Cristo a todos, sin distinción. De acuerdo al contexto de esta carta, recuerden, el veneno de las falsas doctrinas religiosas y falsas enseñanzas seculares, ¿no creen ustedes que hacía aún más urgente esta petición? Claro que sí. Hacía más urgente la necesidad de que el apóstol y sus compadres allí asociados en el ministerio también predicasen con toda profundidad, claridad y seriedad el mensaje de este misterio, lo que es la iglesia, gracias a Cristo. El misterio de Cristo, entonces, está relacionado con esta unidad entre judíos y gentiles. Solo Dios podía hacer esto. Y no es otra vez una cuestión sociológica. Es un milagro, es un misterio. Somos uno en Cristo. Cuando estemos en el cielo, no va a estar la bandera mexicana. Lo siento. Cuando estemos en el cielo no va a estar la bandera argentina, ni la americana, ni la colombiana, ni la de su país, puertorriqueña. No va a estar esa bandera de su país. ¿Y sabe cuál es la buena cosa? Que ni usted ni yo nos vamos a sentir mal por eso. No nos vamos a sentir mal. Porque ahí vamos a ver concretado lo que siempre queremos ver concretado hasta que Cristo venga. Somos uno en Cristo. Y Cristo es uno para todos nosotros. Y en la carta de Colosenses hemos visto eso. Ya no hay judío, ni gentil, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Dios nos ha puesto uno. Pero usted sabe que humanamente hablando, esto es un milagro. Las naciones de la tierra, la ONU, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas, UN, quieren hacer esto. Es imposible. Porque luchan contra la arrogancia, contra el pecado, pero Cristo lo hizo posible. Entonces, en un ambiente como el de Colosenses, donde las divisiones debido a las falsas doctrinas estaban a la puerta, necesitaban ellos escuchar que ahora eran uno en Cristo y debían mantener y proteger esa unidad y rogar a Dios que abriese puerta para que la palabra de Dios corriese por todos lugares y transformase otras vidas. ¿Usted cree que nosotros somos diferentes a ellos? No, necesitamos exactamente lo mismo. Así que en conclusión, los colosenses escucharon este mensaje en medio de conflictos creados por falsas enseñanzas religiosas y por falsas enseñanzas no religiosas o seculares en la cultura. Nuestro Salvador y Señor, pensemos en Él, aún siendo hombre aquí en la tierra, Él se sometió a su Padre, Él perseveró en la oración, siempre Él hizo lo que es justo, siempre Él hizo lo que es recto con la gente a su alrededor, aun cuando, como ustedes y yo sabemos, las circunstancias en las que vivió Jesús no eran muy favorables, ¿verdad que no? Hasta sus discípulos lo abandonaron en el momento de la cruz. Sin embargo, Él siempre trató a todo el mundo justamente y con rectitud. Nosotros debemos imitarlo, debemos imitar al Señor Jesús, pues estamos completos en Él, como dice el nombre de nuestra serie en Colosenses. Jesús es nuestra cabeza, Jesús es nuestro poder, Debemos hacer lo que es justo y recto y, mis hermanos, orar constantemente, continuamente, para lograr hacer lo que es justo y recto más allá de nuestras circunstancias. No sé en qué circunstancias está usted, conozco la circunstancia de muchos, conozco la mía, pero no conozco la de otros, no conozco la de los que están en YouTube o en radio. No importa cuáles sean las circunstancias, si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, si usted es salvo, usted es una criatura de Dios, una nueva criatura, una nueva creación de Dios, Dios le da poder para que más allá de cualquier circunstancia, positiva o negativa, favorable o desfavorable, usted imite a su Salvador y Señor, a su Dios, y continuemos haciendo lo que es justo y recto. Hay premio para eso. Y en medio de falsas doctrinas y en medio de falsas cuestiones de la cultura, mantenernos en la línea con el Señor es indispensable y solamente se logra ¿cómo? A través de la oración guiada por las Sagradas Escrituras y en la unidad uno con los otros. Vamos a orar pidiendo al Señor que esto sea realidad en nuestras vidas. Y si usted está aquí presente, usted está allá en YouTube o en radio y todavía dice, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? ¿Qué es esto de que puedo ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo? Eso se logra así. Usted confiesa al Señor Jesucristo, le confiesa a Dios que usted es pecador y que la Biblia dice que usted va al infierno como pecador, porque nadie es justo, todos pecamos. Pero Dios proveyó la salvación, la reconciliación enviando a su Hijo Señor Jesucristo. Acabamos de celebrar eso en Navidad. Lo vino a salvar a usted y a mí, muriendo en la cruz para cargar con lo que usted y yo debíamos haber cargado, la culpa por nuestros pecados. Si usted nunca le ha pedido perdón al Señor, de verdad, ¿eh? Nada de que I'm sorry, me siento mal, de verdad. No le ha angustiado eso y ha dicho, Señor, perdóname, yo sé que merezco ser condenado, mas no quiero ser condenado. Entonces pongo mi fe y mi confianza en ti, en lo que tú hiciste en la cruz, en lo que tú hiciste al vencer la muerte en la resurrección. Sálvame, Señor. Ruegue, suplique, implore a Dios que lo salve. En Cristo, ponga su fe en el Señor Jesucristo, nada más que en Él, para la salvación. El Espíritu Santo, que es Dios, está tocando su corazón en este momento y convenciéndole. Respóndale, respóndale al Señor. Dígale, sí, Señor. La iglesia no me va a salvar, la religión no me va a salvar. Mis buenas obras van a ayudar a otros, pero no me va a salvar a mí. Cristo, tú has muerto en la cruz para salvarme y yo hoy te acepto. Entrego mi vida a ti. Y todos nosotros, Señor, ayúdanos a perseverar con gratitud en la oración para poder lograr estar sometidos unos a los otros y hacer lo que es recto y bueno más allá de nuestras circunstancias. Y te agradecemos porque sabemos que lo vas a hacer. Oramos en el nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Justicia, ¿quién podrá alcanzar? tocarme. El unigénito, quien sustenta todo el universo, en la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador.
Castle Rock. Jesús se interesa por ti.